Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. Las autoridades venezolanas arrestaron de nuevo a los dirigentes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes cumplían detención domiciliaria, denunciaron sus familiares por Twitter esta madrugada. La esposa de López, Lilian Tintori, y la hija de Ledezma, Vanessa, dijeron que ambos fueron sacados de sus casas alrededor de la medianoche y desconocen su paradero. Tintori y Vanessa Ledezma difundieron imágenes que mostraron cómo agentes del Servicio de Inteligencia venezolano obligaban a López a abordar a un vehículo y empujaban a Ledezma en pijamas a las puertas de sus residencias. Ambos dirigentes políticos difundieron en las últimas jornadas mensajes para alentar las manifestaciones contra el gobierno. Precisamente este lunes Ledezma dijo en un video desde su vivienda que el presidente Nicolás Maduro había perdido su legitimidad con la elección de una asamblea constituyente.
Vamos a llamar a los pueblos para que sigan respaldando nuestra lucha, porque está claro que Maduro perdió su legitimidad y el pueblo de Venezuela desconoce este gobierno fallido. Y hay que destruir esa trampa de la llamada autodeterminación de los pueblos. Lo que existe y lo que vale es la interrelación de los pueblos democráticos y la defensa de los derechos humanos como un valor universal. Maduro lo que está provocando son más episodios de hambruna, aislando a Venezuela del resto del mundo. Porque Maduro, a diferencia de Juan Vicente Gómez, Gómez sabía que no sabía. Pero como Gómez sabía que no sabía, él trataba de rodearse con buenos consejeros. El drama que tenemos en Venezuela es que Maduro cree que él sabe. Y por eso vive reciclando los mismos ministros. Y vive atropellando a los venezolanos. Y cree que puede seguir gobernando sentado en unas bayonetas. Cree que puede seguir gobernando a Venezuela a contrapelo de lo que está ocurriendo en las calles.
El presidente venezolano Nicolás Maduro rechazó el lunes las sanciones impuestas por los Estados Unidos y dijo que no recibe órdenes imperiales. En relación con el congelamiento de sus bienes en Estados Unidos, Maduro dijo que no se trató de una reacción iracunda de impotencia y desesperación por parte de Washington. Este lunes, el Departamento del Tesoro congeló todos los activos que pueda tener Maduro en Estados Unidos, un día después de la votación de la Asamblea Constituyente. El secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, dijo que las elecciones ilegítimas del domingo confirman que Maduro es un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano. Los opositores Sonia de la Caridad González Mejías y Yuri Solé Soto fueron detenidos el 25 de julio en el barrio del Vedado, en La Habana. Fueron liberados el domingo después de 5 días de arresto. Ambos fueron golpeados de manera brutal por la policía, según dijo Sonia de la Caridad a Martí en Noticias.
Cuando llegamos a la estación de policía de Zapata, nuestro hombre está esposado de la parte de atrás, lo jalan duro para arriba, con los brazos así arqueados para atrás, y le empiezan a dar piñazo por lo que es el dorsal y se lo llevan para dentro de los calabozos. Y cuando yo salgo, lo que me cayó fue un enjambre. Tengo una lesión en la rodilla que desgraciadamente no hay ni medicamento. Desde ayer estoy rabiando los dolores, estoy enyesada el pie completo desde el tobillo tobillo hasta el muslo. Tengo aquí en la clavícula inflamada con hematoma. La boca toda partida y en la encía también tengo lesiones. Todos estos golpes yo los tengo simplemente porque cuando yo veo que le dan esposado a Yuri, empiezo a gritarles birro, abusadores. Si ya nos tienes ahí mismo para llevarnos a los calabozos, no hay necesidad de darnos esa golpiza. No tenían para cuándo parar. Cuando yo me desmayo, ellos me llevan para el hospital. Me vuelven a sacar por la noche, a eso de las 12 de la noche, me regresan automáticamente, me llevan para Picota. Entonces fue cuando ya me puse bien malita y cuando no quise inyectarme, me llevan para el Calixto García con 2,2. Se formó un tremendo corretaje y habían, y ya era, oye, son inyectate que te damos la libertad. Digo, lo que te vamos a dar, no, yo no quiero nada de ustedes. Y nos dejan a mí y a mi esposo en el hospital Miguel Enrique. Y entonces es ahí donde yo me empiezo a atender.
Hasta aquí las informaciones y seguidamente con voz propia.
Buenos días, amigos. Aquí estamos en este programa para usted, para ella, para él, para todos, hasta para nosotros mismos, con voz propia. ¿Cómo han amanecido? Hay un sol radiante, me han dicho por allá, porque hablé temprano con mi Cuba. Dicen que hay mucho sol. Para acá ha habido agüita, tiempo más o menos así nubladito, pero hoy amaneció bastante bien. Y aquí estamos para trabajar. Doctora Exilda Arjona, ¿cómo está usted?
Ella todos los días me cambia
el título nobiliario, el título. No. Perdón, sí, perdóname.
Me quedé.
Tú tienes muy título mal. Profesional, título nobiliario, aquí una, la condesa de vacuna,
bueno,
Yagua. Tú no.
Vicky.
Hazme el favor, no te
no,
me,
yo no quiero título
no nobiliario. No te me pongas en el nivel de reyes, condesas,
no,
y marquesas.
No, yo no quiero tampoco. Ah, buenos bueno. días, Vicky. Buenos días, Victoria. Buenos días a los oyentes. Hoy es el Día Mundial de la Alegría.
Bueno, pues hacernos cosquillas.
No, aunque sea, ¿no? Y reírnos un poco de la vida, porque no hay más nada, ¿no?
Bueno,
así que
de todas maneras estamos alegres aquí porque estamos, porque como, estamos como los ratones, libres. Amiga, el gato no está. Michelle salió de vacaciones por unos días y aquí estamos nosotros haciendo lo que nos da la gana.
De dúo. Hoy vamos a cantar.
Bueno, lo que tú quieras. O te digo, traemos para acá.
A Mike. Con esa carita.
Sí, hoy tienes la rayita. Sí, hoy tienes la rayita.
Hoy tiene la rayita.
Y del lado de ella, la condesa de vacuna Yagua. Ella hablando, saludando desde la lontananza por el cristal, diciendo adiós. Y bueno, y vamos a arrancar a hacer programa y no vamos a dilatar más.
Antes de arrancar a hacer programa hay muchos correos por acá, entonces después los vamos a estar leyendo. Recuerden que pueden escribirnos a convozpropiaradio@gmail.com. Y vamos a estar intentando establecer contacto
con Cuba.
Ustedes saben cómo es esto, ¿no? Pero bueno, nuestra productora está haciendo todo lo posible y entonces en unos minutos quizás podamos hablar con la persona que queremos en el día de
sí,
hoy.
Sí, porque ustedes saben, amiga, que no se puede perder prenda porque las amiguitas nuestras de Tex enseguida,
así
ustedes
mismo,
saben.
Así mismo, pero bueno, vamos a comenzar con tema.
Bueno, vamos a hablar de una mujer. ¿Se acuerdan que los otros días yo estaba, dije, les voy a hablar de una mujer que me encontré, que, vaya, cuando yo me enteré cómo podemos nosotras las mujeres ir más allá, esta mujer ha roto los estereotipos y las visiones fisiológicas que se tienen de nosotras las mujeres. Ella es Alicia Montaño, no, Alicia Johnson Montaño.
Pero bueno, ahora tú vas a parar ahí y nosotras vamos a hablar con Cuba, con una mujer
que está, también ha roto
estereotipos y está pasando por una situación bastante difícil. Y vamos a estar hablando con Sol García Basulto. Ella es colaboradora de la revista La Hora de Cuba de Camagüey y también es corresponsal del portal de noticias 14 y medio en esta ciudad. Pero Sol está pasando por una situación que es bastante dura, bastante difícil para una mujer que quiere ejercer el periodismo independiente en Cuba. Buenos días, Sol.
Buenos días.
Bueno, bienvenida con voz propia. La situación que tienes ahora es que estás en arresto domiciliario, ¿no?
Sí, exacto. Prisión domiciliar, una medida cautelar que me pusieron el pasado 24 de julio y que me impide salir de mi domicilio, como dice ya el título.
Yo quisiera que tú le explicaras, sola a los cubanos que nos escuchan, esta terminología, que tú sabes que el gobierno tiene una forma muy específica de hablar con terminología y esta cosa por la que a ti te ponen en prisión domiciliaria. Usurpación de la capacidad legal.
Sí, sí. Una frase bastante abstracta, ¿no? Teniendo en cuenta que el gobierno, el régimen, emplea a muchas personas que no están calificadas formalmente para estos empleos, como es el caso de los maestros, y bueno. Entonces, yo tengo nivel medio superior, yo soy universitaria, aunque no me pude graduar también por mi perfil, porque siempre disentí, ¿no? Y usurpación de capacidad legal, según ellos, es el delito de hacerte pasar por alguien que tiene una función legal. En este caso, por periodista de los medios oficiales, ¿no? Es lo que de lo que me acusan, por hacerme pasar por periodista de los medios oficiales y por no tener título de periodista para ejercer el periodismo.
Así mismo, pero tú lo que estás es desarrollando tu libertad de expresión, ¿no?
Desde luego, y defendiendo la de los demás, porque no estamos hablando de violaciones a la libertad de expresión, no solo en mi caso, sino en los casos de mis fuentes también, ¿no? Están censuradas mis palabras y las palabras de mis fuentes, porque yo defiendo mi libertad de expresión y la libertad de expresión de las personas que conozco. Todos los trabajos que hago, todo lo que escribo, no es solo para decir lo que yo pienso, sino lo que piensan los demás, las personas que veo, que me rodean.
Sí, es bueno explicarle al pueblo de Cuba que la visión del periodismo ahora ha metido en un cinturón legal la expresión de cualquier ser humano. En la República, ¿cuántas amigas escribían y no eran periodistas? José Martí lo que estudió fue para abogado.
Así mismo.
¿Cuántos cubanos no fueron periodistas de fama y de gran peso y no fueron jamás a la escuela de periodismo? Entonces, exigen entonces que tú tengas que ser graduado de periodismo, pero además trabajar en una fuente que ellos te tienen empleado. Si tú quieres escribir un artículo, si tú quieres investigar con el pueblo, tú estás yendo contra las leyes. Eso es inaudito. Y una cosa que a mí me preocupa, esta cosa que te están preparando, dicen que es un proceso legal, que tú estás esperando los 60 días hábiles estos para ir a un juicio. Háblanos de eso.
Exacto. Entonces, ya yo estoy sufriendo la condena, que básicamente, ¿no? Porque una medida cautelar, una prisión domiciliaria, prisión, la limitación de la libertad física de una persona. Entonces, ya yo estoy sufriendo la condena sin que se haya celebrado juicio, sin que un tribunal, una persona autorizada para ello, me haya sancionado, haya demostrado que realmente soy culpable y me haya sancionado. Entonces, suponiendo que en el tribunal, en el juicio, también sale mal y soy condenada, mi condena será superior a lo legalmente establecido, que es un año de privación de libertad. Tendré un año de privación de libertad y estos dos meses que me he pasado ya privada de mi libertad. Entonces, bueno, yo puse una queja en fiscalía, de lo que no espero mucho, pero que es el único trámite legal que puedo hacer aquí. El primer teniente, Luis Pérez Estrada, está denunciado internacionalmente por la Fundación para los Derechos Humanos hay una denuncia internacional contra él por esas violaciones. Y bueno, tratar de defenderme todo lo que pueda.
¿Tú utilizaste las redes sociales para denunciar todo lo que te está pasando, para defender tu inocencia? Lo vi. Y bueno, te estamos dando el espacio para que tú sigas defendiendo tu inocencia. Y también vi que estabas buscando un abogado.
Sí, sí. El peor problema que tengo ahora es que los abogados no se atreven a defenderme. He consultado a dos de ellos ya, porque también no tengo derecho a contratar un abogado independiente para la defensa legal en un juicio. Tiene que ser un abogado de bufete y no puede ser un abogado de bufete internacional porque soy cubana. Entonces, he hablado con dos abogados ayer y ninguno de ellos me dice claramente que no puede defenderme porque tiene miedo, pero realmente yo siento que esa es la razón inicial.
No es lógico, entonces, es lógico. Los abogados tienen tanto miedo como tiene el pueblo, pero el problema es que la función de un abogado es defender. Para eso está, para eso estudió. Y entonces, figúrate tú, se dejan coartar su profesión ante un hecho que a ti te ponen como cosa delictiva, que tú no asumiste la profesión que ellos te han permitido. Los otros no. Tienen la profesión permitida y no te apoyan y no van a defenderte.
Entonces lo que me queda ahora es ir con el director de algún bufete y que el director del bufete designe un abogado para mi caso. Entonces estoy a riesgo de que, bueno, sea una marioneta de ellos.
Claro, porque son abogados de oficio que ellos ponen, que no lo puedes elegir, tú lo eligen ellos. Y están, por supuesto, atados de pies y manos. ¿Tu posición a partir de todo esto, Sol?
Pues nada, yo... Sí, la intención de ellos es silenciarme. Creo que más bien lo que hacen es inspirarme más, ¿no? Yo voy a seguir haciendo periodismo, voy a seguir ejerciendo mi libertad de expresión, mi libertad de palabra y defendiendo la de los que me rodean. Y todo lo que necesita este país de mí lo va a tener.
¿Tú crees que además de tu activismo dentro del periodismo independiente, como tú fuiste detenida en el aeropuerto de Camagüey por cuando ibas a la entrega del premio de Osvaldo Payá, eso haya agravado tu situación? Acuérdate que era un premio que se iba a dar con el nombre de Osvaldo Payá a Luis Almagro, el secretario general de la OEA.
Realmente ellos están persiguiendo mi actividad entre los grupos opositores y mi relación con mi cercanía con todas las personas que quieren algo mejor para Cuba. Y bueno, como estoy aquí en Camagüey, que quizás estamos más localizados, son más agentes dedicándose a esta pesquisa que hacen con nosotros y eso, pues sufro su violencia directamente. También el hecho de que, bueno, algunos artículos, algunos trabajos que yo he hecho, y lo sé, lo digo porque me lo han mencionado ellos mismos, les ha molestado mucho. Yo estoy siempre atenta a lo que pasa en la sociedad y lo publico enseguida, y entonces eso no les gusta, no les conviene. Y no solo periodismo escrito, también los audiovisuales, la imagen es algo que les preocupa mucho y yo lo hago. Tengo reportes de que el primer secretario del partido de la provincia ha respondido a una familia por un audiovisual que yo hice sobre ellos. Ellos tenían un litigio, entonces este señor, después del material, después que se publicó el material en la página de la Fundación Cubanoamericana, que me hicieron el favor de publicarlo, él llamó a la familia y se reunió con ellos, grabó la conversación en donde les prometía que les iba a dar una casa y otras cosas, y finalmente no hizo nada, ¿no? Era para tener un material que contrarrestara el que nosotros realizamos. Entonces, así, todas esas cosas, el hecho de ser mujer también, esta es una sociedad machista aún, y una mujer que más o menos tenga una voz entre un grupo social es un peligro para ellos.
Claro, pero tú has dejado claro tu posición, tú vas a seguir ejerciendo tu libertad de expresión y vas a seguir ejerciendo el periodismo independiente, porque ese es tu derecho, ¿verdad?
Desde luego.
Bueno, Sol, nosotras aquí estamos contigo. Un abrazo muy grande y que se resuelva esta situación, que puedas conseguir un abogado que haga valer la profesión que está haciendo y que te pueda defender como tú lo necesitas. Así que muchas gracias por compartir con los oyentes la situación que tú tienes en estos días, que es bastante difícil.
Y como cubana, tú sabes que las puertas de Con Voz Propia siempre están abiertas. Cuando necesites cualquier cosa, nos llamas y sabes que estamos a tu lado.
Gracias, gracias a ustedes.
Bueno, conversamos con Sol García Basulto. Y Sol García Basulto es colaboradora de la revista La Hora de Cuba de Camagüey, corresponsal también del diario digital 14 y medio, y está pasando por toda esta situación que ustedes acaban de escuchar.
Una
está
terrible.
En arresto domiciliario y toda la situación que conlleva el sistema judicial cubano. Todos los problemas que está afrontando esta muchacha para conseguir un buen abogado que la represente en Camagüey. Tú sabes, en la parte aquella oriental, en la parte de allá, como digo yo, Cuba es La Habana, lo demás es áreas verdes a veces, pues la situación se pone un poquito más compleja, más difícil para tu poder salir
a
flote.
Poder vivir.
Para
una
poder
mujer
vivir.
Puesta en prisión domiciliaria, ¿quién se preocupa de entonces del Estado de decir, bueno, estás detenida en tu casa, te vamos a permitir que tengas acceso a esto, a lo otro?
Es muy complejo.
Cuando la mujer en Cuba se pasa la vida en la calle tratando de subsistir y de buscar la comida de su familia, hacer toda una serie de cosas que a Sol García Basulto ahora le está negada.
Así mismo, así mismo. Bueno, tú estabas hablando de una mujer importante, así que vamos a seguir con el tema. Escribió Laura, pero Laura, tu correo lo leo más adelante.
Bueno, hablaba de que esta mujer, Alicia Johnson Montaño, ha roto con los parámetros, con la visión fisiológica que tenemos los científicos de nosotras. La mujer, ella es una corredora, es la corredora quinta olímpica y cuarta del mundo en los 800 metros. Ella ha sido siempre una atleta muy peculiar. Ella es mediofondista, es de aquí de los Estados Unidos, es una afroamericana que nació en 1986 en Queens, en el barrio de Nueva York, y desde niña ella ansiaba correr y emular con sus primos. Gracias a sus cualidades atléticas, las universidades trataron de que estudiara en sus aulas. Aquí, amiga, también se dan becas, pero son becas completas, sin obligación de ningún tipo de que tengas que profesar una actitud política, ir a la escuela al campo, ir a... No. Usted, sus condiciones le abren la universidad.
Democracia, le dice.
Así mismo. Entonces fue a la Universidad de California, la de Berkeley, y al final ella... se fue por esa universidad y comenzó a ganar títulos nacionales en categoría juvenil hasta que llegó a clasificar en el equipo americano para diversas competiciones internacionales. Estuvo cerca de ir a Pekín en el 2008 con 22 años, pero una lesión cortó su preparación y las posibilidades de poder participar en los primeros Juegos Olímpicos que iban a ser para ella. El empujón le llegó en el Campeonato del Mundo de Pista Cubierta en 2010, y allí rebasó la línea de meta en tercera posición. Luego vendrían más campeonatos y más medallas internacionales. Alicia Montaño es una atleta con fuerza y con tremendo empuje, mediofondista, sin... ella dice que ella es sin medias tintas. Sabe lo que quiere y cuando oye el disparo de la salida se pone en marcha con la determinación de una leona en busca de su presa. Esas son sus palabras. Va en persecución de lo que está a punto de mira y un título. ¿Qué es lo que es? La medalla. Cuando lo ha conseguido, todos sus aplausos y sus víctores, sabe que se lo ha ganado. Cuando se le ha resistido el triunfo, las críticas le llueven. Y se le achaca que su exceso de valentía, porque es una mujer amiga, lo paga con la decepción, pero a ella no le importa. Ella es fiel a su genética, a su actitud y a su carácter de luchador incansable. Tal vez no fue esta característica la que la hizo mundialmente famosa. Fue que ella se pone una flor en la cabeza y cada vez que sale a competir, ese es su sello. Ella acostumbra desde pequeña a correr rodeada de hombres. Habituada a entrenar en terretas masculinos, siempre trató de remarcar su femeninidad con un elemento que no hace más que marcar también su carácter de mujer fuerte, de mujer valiente y de mujer decidida. Una muestra para entender su fuerza fue cuando en junio de 2014, que se celebraban unos campeonatos aquí en Estados Unidos que le dicen los Trials, Ella corrió la serie eliminatoria de 800 metros, finalizando en última posición. Un resultado llamativo. Sin embargo, ella, amiga, no corrió sola, sino corrió acompañada. Alicia corrió esa competición embarazada de 32 semanas. De hecho, ella terminó en último y se derrumbó en la pista con un tiempo de 2.32 minutos, estando ya con meses de gestación, 8 meses. Dijo en aquellos momentos, he descubierto en el ejercicio algo que es bueno para mí, con bebé o sin bebé. Hago todo con normalidad. Lo único es que estoy embarazada. Cualquiera diría, ay, una mujer embarazada corriendo.
Para correr. Ajá.
Pero mira, eso no es fácil ni que se alcance en cualquier mujer. Ni física ni, ni psicológicamente, pues hay muchas que están preparadas. Ella sí. Ella es un ejemplo más de una visión de las cosas y de su vida y su fuerza dentro del atletismo. Claro está que ella lo hizo con autorización médica, no es porque dijo, no, voy a correr con estado porque me da la gana, no.
No, pero ella está preparada.
Tuvo
también
una autorización médica, uh-huh. Embarazada, corrió, dice que corre más rápido que muchos de los que no tienen barriga, dice que corre mucho más rápido que hombre, corre los 800 metros en 1.57, imagínense lo rápido que corre normalmente y lo preparada que está para correr eso en 800 metros en 1.57 embarazada. Alicia compitió después embarazada de 5 meses, que fue lo más impactante. Pues,
hace poco.
Sí, en una competencia de 800 en el 2014 y lo hizo con una camiseta de Wonder Woman, la heroína, que fue una motivación para ella. Ella declaró, mucha gente me ha dicho lo que había hecho, lo que yo había hecho y que ellos habían visto le sirvió de inspiración. Dice, me veo como una referente de las mujeres negras y de las mujeres embarazadas. Me siento muy bien. En todo momento, según explicó, estuvo controlada por los médicos que no solo no le prohibieron correr durante el embarazo, sino que la animaran a que lo hiciera. Dijo, me dijeron, eres una atleta profesional y puedes hacerlo. No tenía ningún miedo, pese a que la gente pudiera, lo que la gente pudiera pensar. Yo deseaba estar como corredora. Escuché mi corazón. Alicia lleva corriendo todo el embarazo y no encuentra siempre bien. ¿Por qué? Si tienes 28 años no vas a correr. Amiga, corrió. Está claro que el ejercicio durante el embarazo es positivo. Esas mujeres que están embarazadas y se postran, ay, no puedo porque no. No, amiga, es positivo. Nada lo pone en duda y esta mujer, que es una mujer habituada al deporte, pues para ella es menos. Y la intensidad con que corrió para las personas pues normales en la calle es tremenda. Es ridícula lo que ella dice que lo que alcanzó. Pero figúrense, 800 metros en el tiempo que lo hizo, a ver quién, sin estar embarazada, lo logra. Ella declaró para la prensa que desea que las mujeres supieran que mantenerse bien hidratada es clave para poder ejercitarse durante el embarazo y que todas pueden hacer deporte con supervisión de su médico. Así que, ya saben, Alicia Johnson Montaño corrió con 8, corrió con 5 y lo hizo. Y lo logró y rompió estereotipo. Así que no se dejen tirada en una cama, amiga, o en una butaca o en un sofá. Están embarazadas las que nos están escuchando, no están enfermas.
Pero ejercicios con moderación y siempre viendo
con,
a su médico.
No, con supervisión médica.
Bueno, nosotras nos vamos a ir a la pausa. En la segunda media hora, tienes amigos y te critican, es que te quieren. Dice un estudio y el horóscopo, no se lo pierdan y no se vayan de ahí.
Entre paréntesis, aunque muchos opinan que los orígenes de la palabra subasta se pierden en la historia, hay varias versiones que lo intentan explicar. La que tomaré es, en mi opinión, la que más colorido adquiere. Se dice que fue formada por la unión del prefijo sub y el sustantivo asta o mástil de la bandera. Esto se debe a que en el pasado, cuando algún objeto era vendido por el fisco para obligar a un ciudadano a pagar sus deudas, o el gobierno vendía los artículos producto de las confiscaciones, se hacía el mejor postor bajo el asta de la bandera y se colocaba una inscripción latina que rezaba «Subasta vendere», para significar «venta bajo el asta». El tiempo se encargó de unir las dos primeras palabras y subasta, hoy en día, equivale al remate de cualquier artículo. Esperemos que no suceda lo mismo con las tan pregonadas ventas bajo carpa. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mullarky, en las que se expresa acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos.
Una migración legal y segura es una prioridad clave de los Estados Unidos. Nuestra administración no tiene planes de modificar nuestra política migratoria con respecto a Cuba, incluyendo la ley de ajuste cubano. Tenemos 4 programas y una visita temporal. Un cubano que quiere viajar a los Estados Unidos puede solicitar una visa de no inmigrante, que significa que la persona va a viajar a los Estados Unidos y va a regresar a Cuba. Tenemos las reunificaciones familiares. Tu familia puede hacer una petición y solicitar una visa de inmigrante para vivir en los Estados Unidos con su familia. También tenemos un programa de visas de diversidad y cada año hay una oportunidad de solicitar una visa inmigrante para emigrar a los Estados Unidos en este programa. Y este programa es un sorteo y es gratis inscribirse. Y finalmente tenemos un programa para refugiados. La sección consular no maneja este programa. Este programa es para los que creen que no tienen protección suficiente en su país.
Han escuchado las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mullarky, en las que se expresó acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Tigres del Detroit y los Yankees de Nueva York.
Soy Aroldis Chama de los Yankees de Nueva York. No se pierdan lo mejor del béisbol de la Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este martes a las 7 p.m. Tigres versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Bueno, amigas, estamos en la segunda parte de Combo Propia y comenzamos con el pensamiento de hoy, que es de Confucio, el filósofo chino, y viene para que tengamos calma, para que entendamos que a veces mejor no es hablar. Él dijo: el silencio es una de las artes más importantes de la conversación. ¿Qué les parece? El silencio es una de las artes más importantes de la conversación. Yo creo que el saber escuchar es un arte.
También.
Y para escuchar, amiga, mejor es cerrar la boca. Así que vamos a seguir lo que dice Confucio.
Es como un dicho que a Michelle no le gusta. Calladita te ves más bonita.
Bueno, no, pero eso no lo decían para que no tuviéramos ni voz ni voto.
Claro, eso es machismo implícito, pero bueno, aquí está Tony Simón, que no es machista. Bienvenido, horóscopo. Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. La persona que tú amas te necesita en el día de hoy, te darás un tiempo y tienes que escucharlo. En tu puesto laboral no seas tan confiado. Alguien puede aprovecharse y plagiar alguna de tus ideas. Opta por tener tus planes solo. El éxito te acompañará en todo lo que tú hagas, Aries. Los números de suerte de Aries, el 16, el 5 y el 9. Tauro, ser más asertivo. A mí me gusta mucho esta palabra. Asertivo, con tus sentimientos te dará grandes cambios a tu vida afectiva. Vas a recibir una propuesta laboral que incluirá un viaje que puede favorecer mucho a tu economía, pero vas a dudar si hacerlo o no, porque implicaría alejarte de los tuyos. Tauro, arriésgate, va a valer la pena el sacrificio. Los números de suerte de Tauro, el 6, el 8 y el 12. Géminis, Tony, estarás muy comunicativo, eso siempre. Eso facilitará a que esa persona exprese sus sentimientos más íntimos. Van a aparecer muchas oportunidades laborales. Si no estás contento con lo que haces, es un buen momento para pensar en cambiar. Lo nuevo será muy favorable para tu desarrollo profesional. No te vayas, Tony. Números de suerte, el 1, el 5 y el número 2. Cáncer, hoy vas a dedicar el día para preparar detalles románticos. Vas a tener una cita inesperada y muy intensa. Vas a ubicar tu interés en proyectos que te ofrezcan ingresos inmediatos. Analízalos bien, Cáncer, pero intenta no descuidar lo que ya tú tienes. Te irá mejor de lo que esperas en el día de hoy. Los números de suerte de Cáncer, el 21, el 7 y el número 10. Leo, hoy estás melancólico, esa persona lo va a notar y te dará su ayuda sin que tú se lo pidas. Después de muchas luchas, al fin van a aparecer las oportunidades que te permitan recuperarte económicamente, Leo. Esfuérzate en el día de hoy, dedícale todo tu tiempo. Lo que tú hagas será recompensado. Los números de suerte de Leo, el 14, el 9 y el número 12. Virgo, la situación hoy se escapa de tus manos, te van a lastimar, pero terminará imponiéndose el amor. Vas a estar muy ocupada, Virgo, con proyectos que se van a concretar con éxito. Las decisiones que tienes que tomar te harán dudar y vas a sentirte un poquito presionada en el día de hoy, pero tú elegirás lo que más te conviene, Virgo. Tus números de suerte, el 11, el 9 y el número 2.
Y seguimos con Libra. Libra, dejarás los reproches. Has decidido recuperar el tiempo perdido y volverás a confiar en su amor. Cuidado, todo lo que emprendas tendrá éxito y terminarás tus dificultades financieras. pero no despilfarres, Libra. Deberás ser más cuidadoso con tus gastos para conservar estable tu economía. Números de suerte, 14, 4 y 7. Escorpión, ¿te has dado cuenta que por ganar el amor de otra persona has cambiado? Escorpión, no lo permitas. Los obstáculos que te impedían concretar tus planes desaparecerán. Hoy lograrás recuperar el tiempo perdido gracias a que contarás con ayuda que antes tú no la tenías. Números de suerte, el 10, el 8 y el 2. Sagitario, acelerones del corazón recibirás en estos días. ¿Por qué? Porque te cogió una flecha de Cupido. Momento ideal para ir liquidando tus deudas. No juzgues el trabajo de los demás. Haz bien el tuyo y no te preocupes con los otros. Los problemas financieros remitirán con cuidado y poco a poco. Números de suerte, 3, 5 y 7. Capricornio, muchas relaciones sociales a tu alrededor. Puedes afrontar todos los gastos que se te avecinan. Tus superiores están contentos con tu trabajo. Tómate en serio los momentos de descanso y de sueño. Números de suerte, el 2, el 13 y el 15. Acuario, si hay personas que te hacen daño, pon la distancia. Influencia favorable para aumentar tus ingresos en estos momentos. Tu posición en el trabajo se verá fortalecida. Vigila la calidad de lo que comes y evita las cosas ácidas. Números de suerte, 8, 12 y 16. Me gustan mis números.
Siempre.
Hay alguien que quiere reírse de tus sentimientos. Aumentan tus ingresos. Estás de suerte. Tendrás un aumento de categoría laboral. La natación te ayudará a relajar la tensión muscular. Números de suerte, el 7, el 5 y el 3. Y ahora con la lotería. El pick 3, el de noche, el de la noche. Salió el 2, el 2, el 1 y el 7. Y el otro, el 7, el 5, el 0 y el 7. Lo voy a repetir porque yo sé que estos son los números que ustedes siempre están a la casa. De día 2217 y de noche 7507. Y el pick 3, de día el 8, el 2 y el 2. Y en la noche el 1, el 7 y el 8. Lo repito, de día el 8, el 2 y el 2. Y de noche el 1, el 7 y el 8.
Bueno, dije que había correos electrónicos por aquí.
Lo de la Laura.
Laura escribió bien temprano. Tú sabes cómo es Laura. Y dice, Laura Corazones, buenos días por aquí. Feliz de amanecer otro día oyéndolos. Como me gustó el pensamiento de ayer. No me acuerdo cuál era. Pero, ¿qué crees, Vicky, de las visitas inoportunas e indeseadas que llegan a tu casa mirando, envidiando, preguntando y sin un tema de conversación, solo para perturbarte y hacer daño? Hay que buscar un pensamiento para esos elementos y ponerlo en la puerta para cuando lleguen se vayan rápido o viren, aunque los conozco, algunos que no tienen vergüenza. Saludos para Merce. ¿Qué le habrá pasado a Laura? Con una visita que ya no estaba esperando. No. Y por favor, después me cuentas, Laura. Saludos para Merce, para Marga, para Ada, para Yaimel, para Maylen, para Leonie, Yainey, para todas y todo. Ya está tipo maduro. Y a botar todo lo que nos haga daño y a recibir energías positivas. Por supuesto que yo le respondí aquí a Laura y Laura dice, Vicky, aquí hay un sol que raja.
Piedra.
Así mismo.
Y no dice nada del agua.
No.
Así que debes tener agua. Cuando dice, ella no tiene agua es cuando ella está.
Ella protesta.
Que protesta.
Y un calor desde que empieza el día. Nos escribió nuestro amigo también Feli. Feli está muy preocupado y bueno, e indignado porque a Feli también le han cerrado la cuenta de Twitter. Dice, tu cuenta puede haber sido comprometida por un sitio web o servicio no asociado con Twitter.
El servicio sí, no asociado es Texas.
Hemos bloqueado tu cuenta, @FelizYerena, para mantenerla segura. Le bloquearon la cuenta para mantenerla segura. Y entonces él aquí nos escribe que, bueno, que no solo eliminaron su cuenta de Facebook, sino que ahora por razones de seguridad dice Twitter que lo ha bloqueado. Yo le escribí aquí y bueno, estamos contigo. ¿Qué más puedo decir? Que sentimos todo lo que estás pasando por esto, por estos días. También nos escribió Yuslady, y Yuslady dice: hola, soy un oyente del programa y quiero saludar a todo el colectivo. Muchas gracias.
Gracias por el saludo.
Y sigue ahí escuchando con voz propia y todos los programas de Radio Martí. Nos escribió Luis Mario. Luis Mario dice que escuchó la conversación que sostuvimos con Sol García Basulto y que lo que le quieren hacer con el proceso judicial, que todo es una farsa y que todos los regímenes asesinos son así. Así que él está muy preocupado por todo lo que está pasando con esta muchacha, como estamos nosotros aquí. Por eso fue que contactamos con Sol para que nos contara de su, de lo que está pasando y darle un poquito de ánimo y todo el apoyo que podamos darle desde aquí, desde Radio Martí. Entonces, nos escribieron muchos más. Después voy a responder con calma estos correos y muchas gracias por la sintonía, que es lo que siempre decimos aquí. Muchas gracias por estar ahí. ¿Qué más podemos decir, verdad?
No, sí, además nuestro trabajo es por ello.
Así mismo.
Así que estamos en función de la información y de compartir con esas amigas.
Ajá. ¿Tienes amigos, Vicky? Tú tienes un millón de amigos.
Yo sé.
Pero tú tienes amigos que te critican.
¡Ay, niña, montones!
¿Y tú qué sientes cuando te critican?
Chica, yo soy tan cabezona que me río y no le hago caso. Ajá. A lo que sí, las amistades no se pueden perder por eso.
Bueno, ahí vamos. Hay un estudio que refleja ahora que si tú tienes un amigo y te está criticando es porque te quiere. Y voy a por qué te quiere este amigo. Dicen que ellos lo hacen para verte cumplir las metas en el futuro. Es como que te está impulsando a que tú logres lo que tú quieras en el futuro. Y bueno, dice el estudio que la próxima vez que tu amiga te diga: ay, Vicky, esa blusa que te pusiste hoy no te queda bien, intentes no tomártelo a pecho. Porque lo más probable es que lo haga porque te quiere, o al menos esta es la conclusión a la que ha llegado un estudio de la Universidad de Plymouth en Reino Unido. La investigación contó con 140 participantes y se les formularon una serie de preguntas hipotéticas para analizar qué les motivaba a enunciar un juicio sobre un amigo, sobre un ser querido. En algunos casos habían críticas constructivas que pueden resultar beneficiosas para el recibidor. Cuando a ti te critican de forma amena, de forma agradable, pues tú lo ves mejor, ¿verdad? Pero cuando llega alguien y te dice: ay,
bueno, yo lo que creo es que uno sabe de dónde vienen
las críticas. De dónde vienen las críticas, ¿verdad? Pero bueno, la autora del estudio, que es una mujer que se llama Belén López Pérez, dice que, por ejemplo, cuando un compañero recrimina a otro porque no ha estudiado lo suficiente para un examen, lo que quiere decirle es que, por favor, que se aplique más, que sea más aplicado para que pueda sacar buenas notas, que no se lo está diciendo en ton de malicia, ¿no? En este sentido, los científicos descubrieron que los participantes más molestos son los que tienen una mayor tendencia a la empatía. Es decir, que esta gente eran de los que criticaban de manera positiva. Esta gente
que todo el mundo no lo hace.
No, claro que no. Ahora, los que acostumbran a fijarse siempre en lo mejor de sus semejantes suelen ser los más felices a pesar de criticar. Ahora, hay un estudio de una universidad aquí en Estados Unidos que dicen que las personas que viven criticando a terceros pues reflejan perfiles que tienden a la negatividad, a la infelicidad e incluso la depresión. Es decir, que esas personas que constantemente viven criticando a los amigos.
Bueno, hay un dicho que dice que no mires la paja en el ojo ajeno,
ajá,
sino mira la viga en el tuyo.
Así
y hay
mismo.
Personas que se pasan la vida criticándolo todo, pero ay, si tú lo criticas,
ahí mismo. Dicen estos estudiosos que lo fundamental es que tú hables de manera correcta, de manera sincera, que te salga del corazón, pero con tacto, ¿no? Porque tampoco tú vas a lanzarte sobre tu amiga o sobre tu amigo y lo vas a comenzar a criticar constantemente y por favor, llega el momento en que tú también te cansas de todas estas críticas. Ahora, la mayoría de las personas no entendemos las críticas. Y nos ponemos, como tú dices, como un guabao peludo.
Ah, sí. No, ese es Michelle.
Bueno,
Michelle.
Pero la mayoría nos ponemos así. Cuando nos critican, no nos gusta que nos critiquen, ¿verdad? Un 70% de las personas reaccionan sintiéndose heridas. Un 20% rechaza esta crítica y solo un 10% reflexiona seriamente sobre la crítica que le hicieron, la analiza, la interioriza y después pues la lleva a la práctica. ¿qué pasa? Lo que tú dices, influye que no todas las críticas son iguales. No todo el mundo critica de la misma forma, no todos los amigos critican igual. Y todas las críticas, por supuesto, no son iguales. Pero cuando te critican, a veces tú te sientes inseguro y tú dices, entonces lo que yo estoy haciendo está mal y yo no voy a poder cambiar.
La crítica es para que tú interiorices, pienses, valores, porque a veces te pueden criticar y el punto de vista de esa persona que te hizo la crítica no tiene para ti validez. Por ejemplo, yo que estuve en la oposición, ajá, cuánta gente venía y me dice, pero tú estás loca, ajá, no vale la pena. Y yo me hacían la crítica, muy tranquilamente los miraba, le decía, sí, yo discrepo, yo me voy a mantener.
Porque esa era tu posición ya, y punto.
Cuando ya uno eso lo hace a crítica, la puede dañar, lo puede poner a uno inseguro, es que uno no sabe exactamente lo que hace, lo que quiere, hacia dónde se dirige. O tal vez hasta lo que tú te pongas. Te teñiste y te dicen, ay, ese pelo colorado. Ay,
qué mal te queda.
Te pusiste el pelo tan negro que eso vegenta. Eso. Tú lo haces y tú estás consciente de lo que tú quieres.
Claro.
Hay otras críticas que no. Que te llegan y entonces tú dices, verdad, yo creo que debía cambiar respecto a esto, lo otro. Y...
porque eso es lo que dicen estos investigadores, que hay que tener tacto a la hora de tú hacer una crítica. Tú no puedes caerle a la gente encima y empezar a decirle cosas y cosas. Tú tienes que tener un poquito de tacto. Y la próxima vez que alguien ponga a prueba tu paciencia, que alguien te esté criticando y tú estés pensando, me está poniendo nervioso. No, tú tienes que decir, lo que me está diciendo me hace sentir nerviosa. De este modo, el juicio lo vas a ubicar en tu conducta y no vas a tener miedo a aceptar ninguna crítica. Esto dicen estos señores que investigaron a esta mujer que dirigió el estudio de la amistad y que dice que si tus amigos te critican, pues lo hacen para que tú mejores tu vida, para que tú seas mejor. Así que si tienen amigos que los critiquen, escriban, cuéntenos cuando sí, los critiquen.
Y evalúen, claro, siempre, a veces una buena crítica, ¿cuánto ayuda? Uno lo pone en perspectiva, toma posiciones, asume o no asume lo que le están diciendo. Pero al final, amiga, eso que usted ha hecho, usted lo está reevaluando. Claro. Si lo mantiene, felicidades, está seguro. Si lo cambia, felicidades también, porque es para mejor.
Así mismo. Escribió Ada Rosa, dice Ada Rosa que muchos saludos para el programa y cuidado con el sol. No parta al medio la piedra que hay en Santiago de Cuba. Saludos para todos. Esta Ada Rosa es terrible. Yo le voy a contestar ahora a Ada Rosa porque le estoy contestando a Luis Mario que nos escribió ahorita hablando del problema que tiene Sol García Basulto por allá por Camagüey. Entonces, ¿tú de qué nos quieres hablar ahora?
Bueno, figúrate tú, de hablar hay montones de cosas que hablar, pero yo tenía aquí una cosita que no... Ay, chica, ahora parece que se me ha enredado.
Yo te digo a ti.
Aquí sí. Que es de una mujer, aquí, ajá, está, de una mujer. ¿Cómo se me va a perder una mujer? Se llama Mary Mayaluk. Ella tenía 13 años cuando sus padres decidió, sin que ella lo supiera y sin preguntarla, entregarla como esposa a su tío, oigan esto, que le llevaba 35 años. Ella se negó, pero su familia se la entregó igualito así. Y lo primero que el tío le hizo fue violarla. La muchacha vivía en Sudán del Sur, en África, que es el país más pobre del mundo. Algunos datos para conocer la realidad de esa nación son que sufre una guerra que es implacable, amiga. En los últimos años han escapado del país más de 400.000 personas. 10 millones de habitantes que tiene Sudán, de Sudán, ha perdido casi la mitad. Allí 6 millones sufren de hambre atroz. La esperanza de vida es de 55 años. La mortalidad infantil es de 68 bebés muertos cada 1,000 nacidos vivos. Sudán sufre falta de agua, falta de alimento y padece una epidemia de cólera que ya lleva muertos, que dicen que hasta hay 60 muertos por día. En Sudán, las mujeres como Mari no tienen derecho a hablar, a opinar, no tienen derecho ni a vivir. Un día Mari se escapó de la casa de este tío violador, cruzó la frontera y llegó a Uganda, pero fue arrestada y enviada nuevamente a su país. Se volvió a casar, esta vez con quien amaba, pero su marido estaba trabajando en otra región del país Y un buen día, amiga, desapareció. Ella nunca más supo de él. La guerra no solo se llevó a su esposo, sino a toda la familia de Mari, que fue exterminada. Ella cogió a sus 5 hijos y volvió a escapar. Una vez, esta vez que se le daba la oportunidad, fue a Kenia y encontró lugar en un campo de refugiados, uno de los cientos que hay en esa zona. Allí obtuvo un poco de comida para ella y sus hijos, agua, abrigo y vida. Ahora ella está estudiando, quiere ser abogada de derechos humanos. Tal vez su primera clienta sea ella misma por todo lo que ha pasado. Claro. Es la mujer más pobre del mundo. Por eso la traigo. Siempre hemos oído que Forbes habla de la gente más rica. Bueno, una organización australiana que se llama Fundación por la Paz indicó las 100 personas más pobres del mundo. Este planteamiento es una manera de responder a la clasificación que todos los años da la revista Forbes. La ONG explica su actitud. Dice, es demasiado fácil pensar en los millones de pobres que existen en el mundo de manera abstracta. Esperamos que dando a la luz sobre un número reducido de pobres, logremos darle un rostro al sufrimiento y la desigualdad que mata a la gente. Pero hay gente más pobre que Mari. Detrás está Bahur Lama, que es un nepalés de 45 años, y él es la segunda persona más pobre del mundo. Él trabaja 10 horas al día llevando en su espalda un canasto lleno de roca. Él se dedica a cargar piedras. Por esto recibe $4 al día. Allá en Cuba me dirán, ¡ay, pero gana más que yo! Ajá. Así. Bueno, vive en una choza, en un lugar que es una villa miseria. Tiene esposa y 3 hijos. Su única propiedad son un reloj pulsera roto, la ropa que lleva puesta y el resto es un cestico para cargar piedra.
Y nos quejamos a veces.
Serla contra la revista Forbes, al serse como contraatacada, ¿no? Contraatacó, sí. Y dice que es que ellos saben que hay 800 millones de hambrientos en el mundo, que es la última encuesta de Naciones Unidas, que cada uno de ellos vive con menos de $1 al día. Ajá. Ellos son parte de la gente más pobre, pero que ellos trabajan con los 100 más ricos, que son la otra claro. cara, y que ellos dicen que hay que visibilizarlo todo para enfrentar una cosa a la otra. Ahora, yo creo que esto que esta Fundación por la Paz, es interesante el trabajo que ha hecho, porque tú te pones a pensar, entre tantos pobres que hay, bueno, sacaron la mujer más pobre del mundo y el hombre más pobre del mundo. Son 2 rostros,
por Dios,
porque son públicos ya. Yo vi en el internet, amiga, y de verdad las condiciones que ambos...
Horrible.
Uno vive en un campo refugiado, que la vida es horrible. Como viviendo de la zona donde ella viene, que es una zona del Sudán que ha estado en guerra, en ese lugar donde vive tiene una seguridad, está protegida, porque los cuerpos de la ONU están allí cuidando. Pero son condiciones terribles. Y el nepalés, figúrate tú, lo que yo vi es, amiga, como decimos en Cuba, de horror un muerto.
Así mismo, pero yo siempre digo que a veces nos quejamos y tenemos mucho. Y hay gente que tiene muy, muy poco. ¿Escribió quién?
No me diga que es Rotencito.
Por supuesto. Amigos y críticas, dice Rotencito. Tú sabes que @ Rotenpaz. Tiene cada cosa, pero bueno, dice él, dice Rotencito, si la gente dice cosas malas de ti y te juzgan como si te conocieran, no te sientas mal. Recuerda que también los perros ladran.
Es verdad.
Él es tan exacto a veces, pero gracias por escribir, Rotencito, ya te respondí. Ten un buen día tú. Nosotras vamos a tener un buen día también, hemos tenido un buen día con ustedes aquí. Gracias por haber mantenido la sintonía con voz propia, pero ya nos vamos a estar despidiendo. Mañana estaremos con ustedes de nuevo.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.